Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al gran desafío que implica la entrega del poder por parte del pueblo a sus gobernantes. Vivimos en un mundo que gira a una velocidad guiada por los caballos de la angustia, la insatisfacción, la fantasía esperanzadora, la falsa narrativa, el estrés injustificado, la frustración y la ansiedad global. Claramente a esas velocidades se le suma el turbo de la sobreinformación basura, la exacerbación de los datos imprecisos, la aceleración de las redes sociales y la ambición de los diferentes actores sociales y sus intereses. A esta velocidad demencial se le acciona otro plus que ya la vuelve cercana a la velocidad de la luz.
La obsolescencia programada cada vez más cercana.
Casi hasta las puertas de la factoría de donde saldrá el producto. En la factoría social, donde la democracia es la elección para el reparto de poderes gobernantes, aplica lo mismo. Los políticos lo saben, los candidatos lo saben, los elegidos lo saben. La misión ya no es no desilusionar al electorado, al votante, a la ciudadanía.
La misión es
dilatar lo más posible es esa desilusión. No será la completa ineficiencia del gobernante o del sistema en sí mismos, para muchos asuntos ya ineficiente per se. También los componentes cuasi chamánicos que le adjudicará el votante a esas promesas de campaña se verán prontamente constatadas en la práctica. Desde luego, llegará un breve periodo de luna de miel, de paciencia, de comprensión y de complicidad, hasta que llegue la desilusión y el silencio de los que ayer gritaban su voto al viento y hoy lo esconden bajo la solapa del saco. Ese tiempo, cada vez más breve entre que elegimos el cambio y el cambio es menor al que deseábamos o es demasiado cambio para el que queríamos cambiar, esa velocidad la conocen y les espanta cada vez más a los elegidos de las elecciones latinoamericanas. Los puede explicar Lasso en Ecuador, a centro derecha y con una protesta descomunal. Lo puede contar Pedro Castillo desde que llegó como maestro sencillo al Ejecutivo peruano. Lo puede decir Gabriel Boric, que casi al día siguiente de llegar al Palacio de la Moneda por la unión de todas las izquierdas posibles ya había desilusionado a muchos de sus votantes por ser demasiado frío, o demasiado tibio, o demasiado caliente, o demasiado sólido, o demasiado líquido. ¿Y será la solución a estas velocidades imprimirle más velocidad al poder?
Presidentes que duren media hora o menos.
Votar todos los fines de semana, delegar el poder del poder en el poder del vecino y culparlo a él de todo mientras levanta a los muros de la casa más bonita y más grande de todo el vecindario para que no veamos sus negocios. Se nos acumulan las listas de problemas y queremos al mago del comercio exterior, de la represión, de la libertad, los impuestos, las reformas, la guerra, la paz, la defensa de la patria, el respeto por los pueblos indígenas, el reparto de tierras, la defensa de la propiedad, el progreso, la rigidez educativa, la flexibilidad pedagógica, el proteccionismo agrícola, la siembra intensiva, el monopolio eficiente, la solidaridad popular, el respeto individual, la competencia de mercado, la estatización de cada empresa y la privatización religiosa de toda actividad. Ansiedad que nos empuja a contradicciones con las que ya los políticos no pueden ni siquiera equilibrar,
ya no digo en sus acciones una vez elegidos,
en sus discursos de campaña. Prometamos algo generalizado, un discurso que seduzca a todo el mundo, donde todos ganemos, nadie pierda, todo sea justo, todo sea bueno, todo sea bonito, todo sea barato.
La mayoría sabemos que eso es imposible.
Pero elegimos creer, y creemos porque esa fe es el motor del mundo, ese mundo que gira a una velocidad que nos marea, una velocidad donde Gustavo Petro será el nuevo presidente de Colombia, donde ganó las elecciones en segunda vuelta, y la izquierda por primera vez gobernará en el país sudamericano, cambiando quizás toda la lógica subcontinental que siempre anduvo en tensión. Colombia inicia claramente otra etapa de su historia. El resultado se verá con el tiempo si no nos subimos a la velocidad de la luz. Y a toda velocidad tenemos a un mono araña sicario abatido en México. México. El tema García Luna y su relación con Felipe Calderón agitándose en las redes. La lluvia intensa en casi todo el territorio y la violencia extrema también. En Argentina tenemos largas filas de camiones y la crisis del gasoil, el asunto del avión iraní y el presidente Alberto Fernández prometiendo que los más ricos pagarán más. Tenemos también al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y el precio de los combustibles, y tenemos a Joe Biden cayéndose de la bici por Delaware. Amber Heard, que sigue dando declaraciones, el insoportable calor europeo, las bombas cayendo sobre ciudades ucranianas, el bloque euro queriéndole dar la bienvenida y las criptomonedas que siguen cayendo como granizo. Y así, entre elecciones, esperanzas, frustraciones y la misión de no desilusionar, al menos no tan rápidamente, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
¡Voto Colombia! ¡Sí, señor! ¡Voto Colombia! Esto es Voto Colombia. Perfectamente, tenemos un nuevo presidente en Colombia y es el señor Gustavo Petro.
Sí, que sí.
Cerca de un 58% votó en Colombia. Ajá. Y eligió a Gustavo Petro como para presidente luego de haber obtenido el beneficio de los votos en primera vuelta.
Pues claro.
Y haberlo...
Bueno, un gran cambio, ¿no?
Sí, un enorme, colosal cambio en Colombia. Tenemos algunos mensajes de desintegrados, pues colombianos, claro, y colombianas, en su gran mayoría muy felices, muy, ajá, contentos y destacando esto. Bueno, pase lo que pase, a partir de ahora se va a barajar de nuevo. Es
sí,
un nuevo,
pues claro, pues
un,
claro,
un nuevo reparto. Totalmente. Del poder. Tenemos al No sé si soy ateo de Bogotá, Colombia, que dice: vamos a ver qué va a pasar con Gustavo Petro, pero yo quería compartir con la nave la alegría, ja, del golpe en la quijada. Para esto, joputas, le llegó la hora a otros apellidos. En esa,
claro,
frase,
claro, claro,
yo,
claro,
creo que sintetiza,
sí, que
más,
sí,
de 200
huevo,
años de historia colombiana.
Totalmente.
Y del momento que está viviendo Colombia. También Manolo el Rolo de Bogotá, muy, uah, muy contento por aquí.
Sí, que sí.
También Terita de Pasto, ah, también, bueno, muchos, la gran, ajá, mayoría de los colombianos y colombianas que están en estos momentos sintonizando En Caso de que el Mundo se Desintegre están muy felices.
Así es.
Y por sobre la felicidad que hoy tienen la esperanza, están muy,
pues,
esperanzados,
claro, pues,
en,
claro,
lo que pueda hacer este hombre, 61 años, ex miembro del grupo guerrillero M19, ex alcalde de Bogotá entre el 2012 y el 2015,
ajá,
fundador del movimiento de izquierda Colombia Humana y candidato del Frente de Izquierdas Pacto Histórico por varios intentos,
sí, sí,
obtuvo más del 40% de los votos en segunda vuelta, digo, en primera vuelta obtuvo más del 40%,
ajá,
ahora superó el 50%,
exacto, sí que sí,
contra el 47% aproximadamente de su contrincante Hernández,
sí,
él,
sí, sigue dividido,
el viejito del TikTok, ¿no?
Sí.
Así que bueno, primer presidente de izquierda en Colombia, aunque parezca un
increíble,
sorpresivo,
sí, sí,
primer costeño en llegar a la Casa de Nariño, y la primera vice de origen afro, o sea, Francia Márquez,
sí,
que
sí,
hizo muchísimo para que esta,
ajá,
dupla, o sea, esta candidatura vaya progresando a tal grado de llegar a la presidencia,
ajá,
al Ejecutivo. Así que veremos lo que ocurre. Muy repartido igualmente está el poder,
sí,
en las,
claro,
cámaras,
claro,
diputados,
claro,
senadores,
eso,
etcétera.
Se eligió en la primera vuelta,
pero,
y quedó muy dividido.
Pero hay un aire,
sí,
una brisa,
claro,
así,
claro,
en Colombia que, como decíamos, esperanza. Damas y caballeros, más allá de Colombia, lo que se habla inclusive fuera de Colombia, de lo que habla el mundo en muchos casos, es el beso de la peli Buzz Lightyear,
ajá,
que hay gente que está impactada y dice, pero es que alguien piense en los niños, un beso, dos mujeres besando, ah, ¿cómo puede ser? Pero esto no puede ser.
Bueno,
Disney,
sí,
y
sí,
todo el pedo luego de que en varios países inclusive se llegara a prohibir.
Chale,
ustedes,
¿no?
Fíjense, sí, en los países que vive cada uno de los que están escuchando,
ajá,
en estos momentos, si a ustedes le prohibieron de ver Buzz Lightyear por esa escena de breves segundos, podríamos decir, donde dos mujeres se besan,
ajá,
están en el país equivocado. Sí. No es responsabilidad de ustedes, pero bueno, qué complicado, ¿no? Ajá. Bueno, se prohibió en varios países.
Aparte y, que cuando llega Disney es algo como que ya...
No, bueno, o sea, ya, amigos, qué pedo. O sea, Disney no es vanguardia, claro, Disney no le va a mostrar nada. Que, así que, prohibir una película por esas situaciones. Chale, y todas las opiniones, ¿no? De muchos hipócritas que decían, no, pero es el escándalo, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Bueno, fíjense cómo lo están educando. Y tampoco entreguen la educación de sus hijos, digo, a las grandes corporaciones.
Póngale.
Yo sé que es muy cómodo y la chingada, claro. Pero bueno, hay conversaciones que hacer y que realizar. No sé si los padres son... hoy por hoy, y dadas las circunstancias, parece mucho más confiable Disney para educar a un niño que muchos de los padres que andaban interactuando en redes. El mono sicario. El mono sicario abatido en Tezcatitlán también es lo que habla el mundo. Ajá. Un mono vestido de sicario. Y ustedes dirán, ¿cómo se viste un mono de sicario? Bueno, ya van a ver. Un mono araña que murió durante los enfrentamientos en el municipio de Tezcatitlán, Estado de México. Esto es de público conocimiento. Circuló mucho en redes. Algunos se rieron, otros hicieron memes, pero bueno, murió entre agentes, entre una balacera entre agentes ministeriales, fuerzas federales, policías estatales e integrantes de un grupo armado. Todo pues, eso mezclado, todos contra todos, todos unidos.
Chale, ¿no?
Y todos así, y en el medio el mono.
Ajá.
El animal vestía una chamarra camuflada, un pequeño chaleco negro tipo balístico y un pañal blanco. Fue encontrado sin vida, abrazado del pecho de un presunto sicario abatido durante el enfrentamiento. Esta es de las imágenes más bizarra, patética, increíbles, alucinantes.
Total.
Que podamos ver, porque al monito lo vistieron.
Sí que sí.
Y bueno, y dentro de la balacera hubo 10 detenidos, hubo 11 muertos.
Sí,
entre todos, el monito, abrazado a su dueño, a su amo, a su patrón. Damas y caballeros, en Monterrey, Nuevo León, México, seguimos sin agua. Samuel García no nos da respuesta y es peor, adelantó un nuevo corte del 50% de suministro por gran fuga de la prensa al cuchillo. Así que sigan tomando cheve porque queda de
agua.
Otra.
No hay más.
No, agua no hay más.
Es
así
carísima.
Que, carísima, por cierto. Así que Samuel tiene igualmente.
Sí, claro.
Hay algunos que tenemos.
Sí,
pero,
pero ustedes, digamos.
Sí, pero ustedes, a ver cómo le hacen.
Ajá,
no sé.
Sí.
Pero la cheve está. Yo sé que el precio está a veces un tanto elevado, pero es lo que hay para tomar. Así que clase masiva en el Zócalo.
Ah, mire.
A ver, Ciudad de México, si uno va con una propuesta, cualquier pendejo dejada que sea para romper un récord Guinness a Claudia Sheinbaum.
Sí.
Sheinbaum le dice, va.
Sí.
¿Y dónde lo quiere hacer?
No,
no. Lo tiene que hacer en el Zócalo. El pedo, yo tenía un récord para batir en el Zócalo tiene que ser el pedo. Bueno, Atascatehuey dijo al que le propuso una especie de clase masiva de boxeo para récord Guinness en el Zócalo. Estamos en campaña, está bien.
Claro, sí,
digo, una campaña solapada, muy extraña para ver qué, pero la cuestión es que lo que se le ocurra a usted, señora, señor, que está escuchando este programa, pendejada para batir cualquier récord que se le ocurra. En el Zócalo mexicano, Claudia Sheinbaum lo espera a partir de mañana, a las 9 de la mañana, está recepcionando todas las propuestas.
El dinero para pagar los premios Guinness lo tiene que poner usted.
Valiendo pito, igualmente.
Más allá de dinero.
Sí, por supuesto, pero todas las propuestas serán evaluadas y todas serán aprobadas. O sea,
bueno, todas no.
Bueno, vamos a ver los horarios.
Algunas que pueden llegar a jugar en contra.
Es importante que usted nombre a Morena, inclusive toda en la propuesta, todo el pedo, que esté con la 4T. Tampoco le vamos a probar cualquier cosa
al
Priani, nada de eso. Pero bueno, así que el Zócalo está disponible. Damas y caballeros, hoy es la 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Lagartija.
Muchas gracias. Mire, vengo con toda la brisa de las playas de Santa Mónica, mi tabla de surf y las mejores vibras.
The Beach Boys.
Sí, hoy es el cumpleaños número 80 de Brian Wilson y nos vamos a subir a esa ola.
A surfear entonces.
Esta es la vida de un músico que se fue haciendo más complejo a través del tiempo. Un grupo que terminó compitiendo disco a disco con los Beatles por la vanguardia sónica. La historia de un padre abusivo, una banda exitosa, un chico sordo que casi se queda colgado del LSD y una vida bastante más sombría que las que presentaban las portadas de los primeros discos de los Beach Boys.
Los Beach Boys no vendían en un principio otra cosa que la que eran, un grupo familiar formado en Los Ángeles, California, por un padre cuyos hijos ya eran en sí todo un grupo vocal que armonizaba melodías en los fogones playeros. Papá Murray Wilson manejaba el grupo formado por Dennis, Carr y Brian, sumándose el primo Mike Lowe y luego un compañero de la prepa de Brian, Al Jardine.
En 1962, papá Murray logró un contrato con la Capitol y lo único que sabía era que había que generar éxitos. Surfer Girl, Surfing Safari, los discos iban dándose y llegaba Surfing USA, el éxito descomunal de la banda. Claro que junto con el éxito llegaron más presiones, más roces y más peleas entre el padre abusivo y el hijo talentoso compositor.
Utilizando una metáfora edípica, llegó el momento en que padre e hijo eran demasiado para un mismo espacio y Brian Wilson terminó desplazando no sin intenciones a su padre.
Así comienza la etapa musical quizás más interesante de Wilson, pero a la vez la más compleja para su salud mental. Brian decide el retiro de los escenarios y que el grupo se concentre en los trabajos de grabación, misma acción que por entonces tomarían los Beatles del otro lado del océano.
También empezaba el abuso de LSD y la megalomanía. En 1964 Brian se casó, las giras estaban cargadas de fechas y en un avión tuvo su primera gran crisis nerviosa.
Para el año siguiente Wilson suspendió las presentaciones en vivo, se encerró y desplazó al resto de los Beach Boys en la composición de las canciones.
Para 1965, los Beatles habían publicado Rubber Soul y Wilson había quedado impactado. Le gritó a su esposa: "Voy a hacer el álbum de rock más grande que se haya hecho".
Ese álbum sería Pet Sounds y para muchos críticos sí lo fue, aunque Wilson al día de hoy afirma que no pudo y que sinceramente Rubber Soul es para él el mejor álbum de todos los tiempos.
Para hacer Pet Sounds, Wilson se encerró como un verdadero desquiciado en el estudio. Trabajó con capas de sonido perfeccionando el sistema de grabación del productor Phil Spector, The Wall of Sound, y para 1966 salía Pet Sounds, sorprendiendo al mundo y enamorando a la crítica. Los propios Beatles aplaudieron aquel disco y se vieron motivados a superarlo, claro, con ni más ni menos que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
La carrera era fascinante, todos ganaban, sobre todo los consumidores de su música, pero Wilson estaba consumiendo otras cosas. La mente le estaba jugando muy torcido, alucinaciones, crisis, paranoia, inestabilidad emocional, aislamiento y la presión de la discográfica que le pedía progresos con el próximo trabajo. Llevaban una fortuna invertida en las horas de grabación y Wilson no mostraba más que actitudes evasivas y conductas erráticas.
A ver si calmamos a Capitol con esto. El mismo 66 salió el sencillo Good Vibrations. Wilson había estado trabajando en la canción desde hacía mucho tiempo. De hecho, iba a ser parte de Pet Sounds y no lo fue porque, según Brian Wilson, aún no estaba lista.
Para 1967 debía salir el sucesor de Pet Sound, pero la discográfica terminó cancelando el proyecto.
El disco Smile queda suspendido.
El álbum fue cancelado, según Wilson, porque ya no se podía trabajar con el grupo. Y según Capitol, porque no cumplió con los plazos y era demasiado experimental.
Smile terminó saliendo casi de manera independiente bajo el nombre de Smiley Smile, pero terminó siendo el primer final de los Beach Boys.
Wilson estaba con la salud mental muy deteriorada. El grupo estaba harto del abuso de drogas. La convivencia era imposible y la hipotética carrera que Brian estaba manteniendo con los de Liverpool recibió un knockout técnico cuando escuchó lo que habían sacado, Strawberry Fields Forever.
Cuenta Michael Bosé, un publicista que Wilson había buscado para que le colaborara con la composición del disco, que iban en el auto cuando en la radio sonó Strawberry Fields y Wilson movió la cabeza negativamente y le dijo: "Ellos lo hicieron".
¿Hicieron qué?
Lo que yo quería hacer. Tal vez sea demasiado tarde.
Luego de eso viene una triste historia de recaídas, tratamientos, internaciones y alejamiento de la música.
Se podría decir que las drogas, la salud mental y la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta habían retirado a Wilson de la música y de la cordura.
Afortunadamente la historia no termina allí y después de varios años, en 1988, Brian Wilson comienza su carrera solista, el mismo año en que The Beach Boys ingresaba al Salón de la Fama del Rock and Roll.
¿Y qué pasó con Smile?
Smile se convirtió en el álbum mítico jamás publicado, el más misterioso y más aclamado sin jamás haber sonado.
La realidad es que de Smile había apenas unos cuantos bosquejos que, como quien rescata lo poco que puede de un naufragio, fueron rescatados en Smile Smile.
Cuando hace poco tiempo le preguntaron a Wilson si Smile hubiera sido mejor que el Sgt. Pepper de los Beatles, Wilson respondió: "Bromeas, Sgt. Pepper nos hubiera pateado el trasero". Feliz cumpleaños a este hombre que con sus fantasmas y dolencias escribió páginas únicas de la historia de la música del siglo XX. Le puso sonido inequívoco a la costa oeste y a buena parte de la cultura estadounidense y, por supuesto, al surf. Feliz cumpleaños a este hombre que buscaba la perfección en la composición y el sonido y que se reinventó con el paso de las décadas.
Desde la inocente melodía playera a los complejos laberintos psicodélicos.
Feliz 80 años para Brian Wilson y, por supuesto, buena vibra.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y no solo celebramos el cumpleaños de Brian Wilson de los Beach Boys,
sí,
porque también el sábado cumplió Paul McCartney,
no,
y cumplió los 80 también. Así que tenemos así estos octogenarios.
Sí, sí. Sir Paul McCartney.
En todas las épocas,
sí,
totalmente,
sí.
La prensa busca némesis y versus en las bandas más exitosas del momento, los Beatles con los Rolling Stones, aunque, bueno, fueron grandes amigos,
sí,
pero
sí,
digo, para
sí,
la prensa y demás, los Beach Boys con los Beatles, Oasis con Blur.
Sí.
Y hablando de Oasis, por supuesto que se sabe que su único dios y referente son,
sí,
los Beatles, por lo tanto Paul McCartney, y así. Cuando le preguntaron a Noel Gallagher por los Beach Boys, dijo que eran la banda más sobrevalorada de la historia del rock, que solo eran reconocidos por haberse colocado junto a los Beatles y porque a Paul McCartney le gustan.
Claro,
como diciendo,
y por eso un poquito.
Le vamos a perdonar la existencia,
la vida,
porque
sí,
Paul McCartney en alguna declaración dijo que le gustaba. Pero bueno, y que Brian Wilson era un repollo. Esta fue la definición que dio, como le gusta. Odio,
sí,
a los Beach Boys.
Y después,
dijo,
claro, va subiendo.
O algo así. Sí, se va a hacer.
Y sí, uno va subiendo a medida que va
aventando
frases.
Uno le busca la lengua a Noel Gallagher y le encuentra la lengua, el sofá, la campanilla, todo.
Ajá.
Bueno, la única razón, Dixit, ¿no?
Sí.
La única razón por la que tienen éxito de todos modos es porque están al lado de los Beatles en orden alfabético y le gustan a Paul McCartney. Eso es todo. Música de cuarteto de barbería. Maldita mierda. Y seguía.
Y claro,
le tuvieron,
sí,
que quitar
está,
el micrófono en un momento. Ya no los paten en el piso, cabrona, la chingada. Damas y caballeros, vamos a presentar la Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por los con Free Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Capitán Vinilo en Argentina, también es el Día de la Bandera.
El Día de la Bandera.
20 de junio.
Ah, sí que sí.
Celeste y blanca. General Manuel Belgrano,
ajá,
la bandera celeste y blanca. Creo un monumento muy importante en la ciudad de Rosario, Argentina, el monumento a la bandera. Muy bonito, por,
ajá,
cierto. Y bueno, es feriado en Argentina.
Ah, mire qué bien.
En Argentina nadie trabaja.
Ajá.
Y además es feriado el día de hoy. Impactante. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Mudita, no, bueno, fue un mensaje como para los que están en el poder.
Claro, claro.
Y todo,
claro,
eso,
claro,
porque,
claro,
vendrá mucha gente de,
sí,
Argentina,
sí,
argentinos y argentinas, a decir, ¿cómo que no trabajaba? Yo trabajé en
por
feriado,
favor, claro,
doble.
Ah, bueno.
Y así, sí, amigos, amigas.
Sí.
Eso fue como un chiste para los que no escuchan este programa,
claro,
que
claro,
son
claro.
Ustedes, sí, ustedes trabajan día y noche. Vamos a saludar también a John Taylor.
Ah.
El bajista de Duran Duran.
Sí que sí.
Bueno,
claro,
hombre guapo si los hay.
Ah, bueno.
Habrá más de uno o una suspirando por ahí. Cumpleaños de John Taylor. Y también del Chino Moreno de Deftones.
Ah, mire.
Sacramento, California. Nacía un día como era el Chino Moreno.
Ajá.
Un 20 de junio. Está cumpliendo años.
Felicidades.
Felicidades, damas y caballeros.
Se los puede juntar a todos.
Sí.
Y recomendar una rola.
Claro, podemos,
¿no?,
recomendar un enorme, gigantesco y colosal y hermoso cover de Deftones.
Sí.
Justamente de una rola de Duran Duran. aventura, ajá, sí, llamada The Chauffeur. ¡Uah! Así que más que recomendable.
Muy
oscura, más densa, más muy chingona.
Y ahí unimos todos los cumpleaños.
Esa versión, claro, el del Chino Moreno, el de Deftones, el de John Taylor, el bajista de Duran Duran, y también a McCartney, a Wilson, y todos de fiesta.
Y todos dijeron, la canción.
Envueltos en la bandera argentina y todo el pedo. Damas y caballeros, un momento presentado al técnico, ahora se vea que no está Sal Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Micorete!
¿Qué es, Mico?
Mire, sí, teníamos una pregunta. Ya deslindamos toda relación de usted y el mono sicario. Sí, desde Mico, luego, en paz descanse. Pero alguien dio la barría a Argentina, ajá, al igual que el huemón de Salta, Argentina. Nosotros habíamos preguntado, porque fue el Día del Padre, el día domingo en Argentina, y dijimos, bueno, en todo territorio argentino, menos en Jujuy. ¿Por qué en Jujuy no es el Día del Padre y es en julio? Bueno, alguien dio la barría, dice, hola amigos, les cuento que en Jujuy no se festeja en junio el Día del Padre, porque la Cámara Empresarial Jujeña así lo decidió. En julio se cobra aguinaldo, es decir, un plus en el sueldo para que haya más dinero circulante. El huemón de Salta, Argentina, va con esta
especie. Nada más que eso,
sí, dice, la decisión de celebrarlo en julio, en mi vecina Jujuy, dice desde Salta, el huemón, fue una decisión puntual del gobierno jujeño en el 2020. O sea, es muy nuevo esto, más precisamente del Comité Operativo de Emergencia, ya que al ser una fecha muy comercial y demás, bueno, maniobra en esos momentos con la fecha para evitar que las consecuencias de la pandemia, etcétera, etcétera, se refuerce económicamente, no sé qué, y así quedó una provincia de las 23, creo que son, en Argentina, que celebra el Día del Padre en una fecha especial, diferenciada del resto. Más, dice el huemón, igual, así, bajita la mano y por debajo de la mesa, lo celebran en junio, lo celebran en julio, celebran todo el tiempo, porque el jujeño es carnavalito, es fiesta, es alegría. Sí, y es festejo. Ley de Trastorno anda por esos lugares. El huemón, se han encontrado, hubo encuentros desintegrados en el tren de las nubes.
Publicó un video en Twitter.
Pero qué maravilla. Increíble. Ley de Trastorno viaja y nos hace viajar. Claro, le enviamos un beso grande. Y a toda la banda que tenemos en diferentes encuentros y demás, un abrazo grande. En el programa de hoy tenemos Super Ranking, las 10 caricaturas más vistas. Le contamos los capítulos a Don Gato, el escándalo Birdman sigue creciendo. Avisamos que aquí a Coco Miel se le respeta y el increíble Hulk no se arrepiente de nada. Con toda la energía para escalar este lunes, les informamos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y claro que sí, por supuesto, retomando la conversación animada que venimos teniendo desde la semana pasada, tenemos al Super Ranking animado.
¡Oh! A mí me cagan estos y este.
A mí me caga mucho más este y este. Ajá. Sí, sí, señoras y señores, llega el Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota.
¿Cómo está, Cortés?
Pero en este caso no son dibujos animados que nos cagan, ni mucho menos. No, señoras y señores, lo que tenemos es el Super Ranking animado.
El Super
Pero de ranking. Lo más visto en el gabacho.
Ah, mire.
A ver, dicen que los tiempos de encaso son perfectos. Al escuchar el programa de los dibujos animados, lo comprobé una vez más. Sí, pues un par de horas antes yo estaba leyendo un artículo de las 10 caricaturas más vistas en el gabacho en los últimos 100 años.
100. ¡Jua!
Un siglo de caricaturas.
100.
Pues, sí, rankeadas en este caso. Y como sé que a ustedes les intriga tanto como a mí, aquí les traigo el listado en orden inverso, que es como estos listados deben aparecer.
¿Las 100?
No, güey. Las 10 primeras. Pero deben aparecer, porque si uno dice puesto número 1 y de ahí va para abajo, vale, o sea, valió madre. Esto va del 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puesto número 10. South Park. Sí, han matado a Kenny.
Chulísimo, me encanta.
Número 9. Futurama.
Futurama.
Número 8, Gravity Falls. Número 7, Scooby-Doo.
venir, ¿eh? Tuve una etapa muy Scooby.
Muy Scooby-Doo. O sea, número 6, Dragon Ball Z.
Dragon Ball.
Momento, ¡buah! Paren todo aquí, detengamos todo.
Llegamos a las 5.
Sí, llegamos a las 5, pero estoy notando que en el puesto número 6 está la primera en este ranking gabachesco de las 10 más vistas, bien. Que no es estadounidense. Ajá, o sea, extranjera. Claro. Sí que aquí sí. Tenemos Dragon Ball. Ajá. Los Japanese se posicionan en el puesto número 6 y solo con Dragon Ball.
Solo con Dragon Ball.
A ver.
Ajá, esto, y está adelantando mucho.
Sí. Claro, lo que claro. Queda de aquí lo en que más. Sí. Sí. Pero lo que les quería comentar era, esto tenía que ver con la producción. En algún momento lo hablamos en el programa de la producción cultural, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, en este caso, Japón, que es a través de los sendos estudios de animación que tiene y han invadido el mundo. No ha sido tan permeable en los Estados Unidos de Norteamérica, a tener en cuenta también por difusión en diferentes canales,
claro,
ni a través de la historia. Digo, dibujos animados con 100 más años. Tiempo al aire, claro. Digo, de alguna manera van a sopesarlo.
Sí que
así
sí.
Que en el puesto número 5,
sí.
Y aquí tenemos un dibujo animado que le caga al lagarto, pero no vamos a decir nada porque este no es el ranking de dibujos animados que cagan, sino el de dibujos animados que en el ranking. Número 5, Rick and Morty. Número 4.
Sí. No me caga el dibujo tanto. Me caga.
Detengamos todo en el puesto número 5.
Sí.
Rick and Morty, sí, que tiene fans en todo el universo.
Sí, claro,
por supuesto,
claro.
Porque además de estar bien locochón el dibujo,
claro,
está en el puesto número 5.
Lo veo extremadamente común. Pero
está en el puesto número 5.
Sí.
Muchas gracias, señoras y señores. Llega el puesto número 4. Bob Esponja.
Ah, mire. Chingo de fans.
Bob Esponja, chingo de fans, chingo de memes, chingo de todo. Bob Esponja. Sí, Bob Esponja. Número 3. The Simpsons.
Ah, 3.
Muchos sorprendiéndose por el puesto número 3.
Sí que sí.
Un puesto a lo mejor hasta abajo.
Póngale, para los yo imaginé que estaba en el segundo o el primero.
En el puesto número 2,
sí.
Looney Tunes. Bueno,
ajá.
Y aquí entran un chingo de dibujos en uno.
Claro, sí.
Entonces, de alguna manera,
claro,
los Looney Tunes.
Es como.
Sí,
claro,
es en la Liga de la Justicia.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Y puesto número 1 del ranking de los dibujos animados más vistos, de las 10 caricaturas más vistas en el gabacho durante los últimos 100 años, solamente mercado estadounidense, estamos hablando del Río Bravo para arriba, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de que el puesto número 1 lo tienen un gato y un ratón llamado Tom y Jerry.
No hubiese imaginado.
Líderes indiscutibles. Ajá. Tom y Jerry vienen desde la década del 30-40,
claro,
haciendo lo suyo.
Sí que sí, sí, que sí.
Claro que alguno dirá el gato Félix es más viejo.
Póngale. No,
pero
no,
esto
bueno,
tiene
que ver
con
eso, claro.
Con cuánto tiempo estuvieron al aire.
Exacto.
Con
cuántas temporadas,
sí, en qué horario, sí, sí. Cuánta gente lo vio, pues, etcétera, claro. Etcétera, etcétera,
sí.
A mí me sigue sorprendiendo.
Digamos que es como Tom y Jerry sería como el Chespirito de Latinoamérica.
Ajá. Claro.
¿No?
Tom y Jerry.
Quizás si se hace un ranking de programas infantiles.
Pero uno podría comprender también por qué ha acompañado tanto a la historia estadounidense.
Pues claro.
Tom y Jerry fueron a la Marina, fueron a Vietnam, regresaron, se pusieron psicodélicos en los 70, en los 80 se vació un poco de contenido, pero de una estética muy bling bling. En los 90 estaban así como desahuciados.
Póngale, claro.
En los, bueno, y así fueron acompañando. Invadieron países por petróleo. O sea, Tom y Jerry fueron acompañando
así
la.
Sí.
Es como un Forrest Gump de los de las animaciones.
Es verdad.
Así que bueno, Tom y Jerry en el puesto número 1. Saludos al Cortés de medio de Minneapolis,
Muchas
Minnesota.
Gracias por esta información.
Me voy a retirar a ver si logro subir a los Simpsons de posición.
Y claro.
Él los quiere ver en el puesto número 2.
Sí.
Yo lo que estoy diciendo, voy a hacer un detalle aquí. Que los Simpson y Futurama aparecen en las 10 primeras posiciones.
Claro, no,
yo no sé.
Una chingonería, güey.
Estoy viendo una ausencia bastante notable de Hanna-Barbera en todo.
Sí, mucho.
Quiero destacar. Quiero destacar a Rick y Morty por estar en el puesto número 5, siendo una caricatura muy nueva
actual.
En tiempo, Gravity Falls igual. Y quiero destacar a South Park porque es una caricatura, yo diría entre comillas, no apta para todo público,
póngale,
en cierto
póngale.
Sentido, y bastante borderline.
Agrada sobremanera que no esté Padres de Familia.
No, es verdad. Bueno, a los Simpsons también le agrada sobremanera que no esté Padres de Familia. Le quería comentar. Y también el detalle ese de Dragon Ball Z puesto en el puesto número 6, casi entrando en el top 5, siendo
altísimo.
Japanese, Seiken, ¿no? Sí. Totalmente. Así que muchas gracias. Me interesó analizar esta lista. Sí. No imaginaba a Bob Esponja tan exitoso.
Es verdad.
Como para ubicarlo en el puesto número 4 de este ranking de caricaturas más vistas de todos los tiempos en los Estados Unidos. Pero bueno, ahí la llevan, ¿verdad?
No imaginaba a Tom y Jerry, pero la verdad que es muy imaginable.
Si
uno lo piensa bien.
Sí, porque, a ver,
es la caricatura.
Esto tiene que ver también con televisión, porque hay ausencia de Disney por todas partes, ¿no? Exacto. Entonces, la ausencia de Disney tiene que ver con. Estamos hablando de televisión pura y dura. Me interesaría saber también una lista de este tipo, no a nivel mundial, porque calculo que es muy difícil de hacer, pero sí, por ejemplo, a nivel Japón.
Ajá.
Y yo calculo que esta lista, sin ninguna duda, donde aparecerá todo el anime, ¿no?
Sí.
Así, la debe tener el hombre que más sabe de anime sobre la tierra. Así que bueno, si está escuchando en estos momentos, que Ryujin nos aviente el top 10 de las 10 animaciones japonesas. Por favor, si me lo envía, si es que esa lista existe y me la envía, yo, Ryujin, nosotros somos muy neófitos en eso, no consumimos ese tipo de cosas, así que le pido, por favor, no me las mande en japonés.
No, claro.
Porque
claro,
vio porque cómo es eso.
Chingo,
es y yo digo, ¿pero esto qué es? No, bueno, es Dragon Ball.
Sí.
ahora entendí. Bueno, pues me retiro a ver si logro subir a los Simpsons de posición. Dice, saludos al Cortés de medio de Minneapolis, Minnesota. Llega el señor Arriaga desde Ciudad de México.
¿Cómo está, señor Arriaga?
El señor Arriaga me informa.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Muchas gracias, señor Arriaga, porque dice, lo que comentas sobre las caricaturas, lo comentamos la semana pasada, de pocos episodios y que han hecho mucho ruido, o sea, forman parte de la cultura general de Occidente y transmitidos eternamente. Es el caso de Don Gato y su pandilla, una de mis caricaturas favoritas.
Sí,
o sea, como buen Karen, digo, Michis full, ahí tienes para elegir a todos los Michis, cada uno con sus características, sus personalidades, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que compartimos, digo, esa pasión con Tsuzara. Yo recuerdo que Tsuzara en algún momento tuvo el avatar en redes sociales de Benito Bodoque.
Sí,
Benito Bodoque, si mal no recuerdo, tocando el violín. A mí me parecería fabuloso que volvamos a esa sana costumbre de Benito Bodoque presente en redes. Un beso grande para Tsuzara. Recordé eso en ese momento, uno de los gatos favoritos, ¿no? De la pandilla de Don Gato y su pandilla. Fue una sola temporada.
Sí, güey.
Y fueron 30 episodios.
Nada más.
Eso es todo lo que hay de Don Gato y su pandilla. O sea, imagínense ustedes.
Los debemos haber visto infinidad de veces.
Se me hacen esas bandas que tienen una muy corta carrera, pero que dejan mucha huella. La otra vez hablamos de Joy Division, podemos hablar de Bauhaus, podemos hablar
de muchas
bandas que luego así son tres discos, dos discos, cuatro discos máximo, que duraron tres años, que duraron una temporada. Un abrazo grande para el Poncho, el querido Poncho Arriaga, o sea, el señor Arriaga, le enviamos un abrazo grande y muchas gracias por ese dato. Llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady?
Soy súper fan de los dibujos animados. Siempre lo fui desde pequeña, sigo siéndolo hasta hace pocos años atrás.
Que me gustan más.
No. Me levantaba temprano los fines de semana.
Ah, mire.
Veo que hay gente que se levanta para ver la Fórmula 1, se levanta para ver. Yo me levantaba para ver Phineas and Ferb, los dibus que veía de pequeña. Si los cruzo en algún lado, me cuelgo a verlos. En un escaparate, un televisor ahí, llego tarde a la chamba, como sea. Pero dibujos más modernos como Coraje, el perro cobarde, me parecen geniales. Y desde ya. No hace falta que repita que amo fuerte a Alf.
Alf.
No hay problema.
Sí, bueno, no estamos en dibujos animados, luego entraremos en las series y ya.
Claro.
El mame será infinito.
Sí, sí.
¿No?
Es más, pero ya como que tenemos un pie en las series.
Sí, claro,
aparece,
estuvimos hablando.
Aparece por ahí otra serie también. Estamos hablando cosas vintage.
Sí.
Alf dice, no me gustan los espárragos, igual que Alf, pero bueno, cada vez que veo este capítulo, no puedo parar de cantar y termino reafirmando que no me gustan. Porque que me termino tentando y a todo le doy una segunda oportunidad. Aunque hay adibus que no me gusten, como el Correcaminos, que me da mucho rechazo, o Bugs Bunny, que me aburría mucho. Bueno, más a que a los dibus a quien sí puedo decir que odio, que no más allá de los dibus, o sea, me cae gordísima, no la soporto, es Amber Heard. Ni en foto la puedo ver. Saltamos de una temática a otra. Claro, sí, pero Amber Heard fue noticia también porque empezó a hacer declaraciones luego del juicio. Primero que no tenía el dinero para pagarlo, luego que era muy buen actor su expareja, Johnny Depp, luego que lo sigue amando, y bueno, un sinfín de cosas. ¡Qué mina que me da rechazo!, dice Lady Trastorno. Me recuerda tanto a mi ex, hasta el mismo discurso tienen. ¡Ay, por Dios! Son tan de manual. No olviden al pájaro carpintero o el pájaro loco.
Qué chico, lo amo.
Yo recuerdo un capítulo fascinante, creo que lo dije en el programa varias veces, que es donde Walter Lance enseña a dibujar al pájaro loco.
Totalmente.
A mí me voló la cabeza esa mezcla. Era la primera vez que lo veía yo de seres humanos interactuando con dibujos.
Sí.
Luego hubo otras cosas. De hecho, hay una película previa donde interactúan dibujos animados y bailarines y demás. Pero en ese caso me parecía fascinante. Es un capítulo donde él cuenta la historia, Walter Lance, el dibujante, el creador de Woody Woodpecker, y dice, bueno, ¿cómo fue que un día en la casa estaba ahí el pájaro carpintero en el techo y creó el personaje y cómo dibujarlo? Y me acuerdo yo, muy infante, estar con la hoja del papel siguiendo. En esa época, digamos, uno no podía ni retroceder.
Sí.
Pero afortunadamente, como decíamos con Don Gato, los capítulos y las caricaturas se repetían mucho. Entonces, cuando yo ya sabía que aparecía ahí papel lápiz para ver si podía dibujar un poco elegantemente al famoso pájaro carpintero, al pájaro. Soy super fan. Spider-Man no es lo mío, soy Team DC. DC es DC, no Marvel. Un beso grande para Lady Trastorno. Señoras y señores, tenemos el escándalo de Birdman, que desató el mostrenco, ¿no? Bueno, el mostrenco le preguntó a Ana Molly por qué no le gustaba.
¿No?
Básicamente, bueno, lo más escandaloso.
Sí.
Fuimos nosotros. Nosotros queremos.
Pobre Mostrenco,
en realidad quedó en una situación muy expuesta.
Claro,
llega Belén de Puebla, por ejemplo. Previo, Belén de Puebla dice: tengo útero y caracteres sexuales femeninos. Me identifico como mujer desde que tengo uso de razón y me gusta, siempre me gustó. Birdman. Sí, besos de niña. Sí,
nosotros
está
exageramos
muy bien.
Un poco palabras.
Generalmente exageramos todo. Y lo que el mostrenco, yo también lo interpreté en un primer momento y dije, pero qué pedo. El comentario en el programa.
Ajá.
El mostrenco lo que quiso decir es que en la casa había un chingo de niñas, hermanas, y a ninguna le gustaba.
Claro.
Entonces quería que Ana Molly le explicara por qué no le gustaba, para ver si podía identificar porque a él le mama. Bueno, mostrenco, no se preocupe y disculpe si está siendo apedreado en estos momentos, dilapidado, pero bueno, un poco de esas piedras tienen que venir para nosotros porque de forma tomamos un tanto el mensaje. Bueno, las niñas de la casa del mostrenco no les gustaba Birdman.
Para nada.
A Belén de Puebla le gusta un chingo Birdman. Y llega Ana Molly Yuca en Guadalajara.
¿Cómo está Ana Molly?
Besos, bebés de luz. Estoy de regreso para aclarar por qué no me gusta Birdman.
Ajá.
A mí me parece la aclaración.
Sí.
O sea, amamos fuerte a Ana Molly. Somos fans de Ana Molly.
Sí, claro.
La queremos desde que tenemos uso de razón a Ana Molly. Y hubiera explicado lo que hubiera explicado, no se hubiera conformado. Pero yo nunca escuché o leí una explicación tan
perfecta.
A ver, cabal.
Acabada.
De por qué algo no nos gusta o nos gusta. Generalmente no sé por qué me gusta.
Ajá.
Me cae bien. Porque me cae gordo. ¿Y por qué te cae gordo? Muy tupé. Aquí hay una explicación
perfecta,
concreta que demuestra que algo no nos gusta luego de haberlo visto, probado. O sea, sí. No es, vi 5 minutos de la película, no me gustó la película. Me chuté la película 7 veces y tengo autoridad como para decir, esta madre no me gusta. Ana Molly,
Disculpe, antes de que usted diga lo de Ana Molly, yo voy a decir que estoy totalmente de acuerdo, tanto con el Mostrenco como con Ana Molly.
Ah, mire usted. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Belén de
Puebla. Belén también.
No, porque quedó ahí.
Pero esta vez es así, a huevo. Estoy muy de acuerdo con las dos posturas.
Con lo que todavía no hicimos público, que es el mensaje de Ana Molly. Ana Molly dice: bebés de luz. Estoy de regreso para aclarar por qué no me gusta Birdman. Aunque no lo odiaba, en realidad era más como que me aburría así. Recuerdo que en casi todos los episodios iba. Se cansaba muy rápido. Y para Ana Molly eso es un, ese es un punto bajo. Pulgar abajo. Se cansa muy rápido.
Perdí energía
en chinga. E iba perdiendo. Se lo iba madreando. Y tenía que volar directo al sol para recargar su fuerza. O sea, ve que estamos hablando con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, y esa escena en la que él iba hacia el sol duraba más que la de Supercampeones cuando estaba por hacer un gol Oliver Atom. De media cancha hasta el arco eran, hijo de puta, son 25 mil hectáreas esta puta madre, ¿no? Hasta que el Berman en cuestión y cargaba la energía con el sol, era una escena de hueva que ahí iba. Y entonces, y esa escena se me hacía eterna a mí. Chiquilla, inquieta, repetida. Dragoncita de pequeña, entonces siempre me dormía así. A ver, Beto, por favor, prueba esto en tu casa. Si quieren dormir a Ana Molly, póngale la escena de Birdman cargando fuerzas en el sol. Y Ana Molly se duerme. Totalmente, No así con su versión de abogado, que debe defender a los mismos personajes de Hanna-Barbera. Discúlpenme, yo estoy teniendo aquí que lo dice Ana Molly. Me está viniendo así como una iluminación. Birdman de abogado era Birdman, pero con traje y un maletín. Díganme que sí, por favor, porque me está viniendo así como esa memoria.
Claro, es
y
verdad.
¿Qué pido? Los tribunales. Quiero ver al señor Edric Lier con la máscara de Birdman a defender a un, ¿no? A un Hanna-Barbera veracruzano. Qué bonito todo. Disculpe, Mostrenco, disculpe. Supongo que no sabía valorar a Birdman como se merecía.
No, es que realmente lo que dice el Mostrenco es muy cierto. La imagen estaba chida. El vuelo hacia el sol, el pavo.
Ana Molly.
No, el Mostrenco.
Mostrenco.
Pero a la vez, era tan repetido esa escena. Y tan larga.
Está bueno lo del volcán.
Está genial todo, la imagen, la estética, todo. Pero es así como,
Lo que está diciendo, usted está... al Mostrenco le damos la derecha porque el opening estaba buenísimo.
Porque todo está bien,
pero lo de la cargada de energía, energía...
La repetición en la escena exacta.
Yo si fuera el autor... Pero además...
Está bien.
Es una forma de ahorrar. De ahorrar todo tipo... a ver, ¿cuánto tiene que durar el dibujo? 15 minutos. Métele esos 5 que están... Besitos, bebés de luz, los amo, dice Ana Molly.
Un beso grande.
En Guadalajara.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde hola.
Hola Barría.
Llega Cara con Velocidad.
¿Cómo está?
Bueno, hola Nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Las caricaturas odiadas. Yo lo más odiado para mí es Backyardigans. Los Backyardigans, pero es muy infante. Eso es como odiar a Pocoyo, güey. A ver, esto estaría justificado
un padre.
Ajá.
No,
bueno, tiene un poco de eso, me parece, ¿no?
¿Quién? ¿El cara con velocidad? No, no sé. No,
digo una hermanita pequeña que lo mire todo el tiempo.
Claro, algo así.
Entonces,
a uno
tiene que
le
estar
puede
sintonizado,
cagar.
Un hermanito.
Sí, pero no sé. La verdad que ¿no? Echarse contra
Peppa Pig
ajá. Y eso me no sé parece. Digo, levantemos un poco, ajá. Pero puede ser, ¿no?
Claro.
Digo, a ver, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque son dibujos ajá. Que ustedes no pueden haber visto de chiquitos porque claro. Están grandes y son bastante nuevos, ¿no?
Por eso.
Entonces, bueno, en ese sentido. Los Teletubbies. Los Teletubbies sí puede haberlo visto de pequeño. Tienen ya sus años los Teletubbies.
Sí.
Y sí, igualmente los Teletubbies.
Están dirigidos.
Exacto.
Claro.
Están pensados
sí.
Para bebeces de luz.
Sí,
que todavía
sí.
Ni siquiera hablan.
No, no, claro.
Por eso a veces cuando escucho a algún veinteañero, dicen, oh, los Teletubbies son re estúpidos, güey. O sea, sí, cabrón, o sea, no mames. Estás sintonizando
claro,
algo
claro.
Que es para.
Sí que sí.
No,
ajá.
A ver. Donde ya. Esas herramientas culturales empiezan a funcionar,
claro,
¿no?
Claro, bueno,
entonces
man.
Empiezan a asociar
sí que sí.
De alguna manera los Teletubbies.
Ajá.
Yo creo, a ver, no estoy constantemente conectado como para verificar la información que estoy en estos momentos por decir, pero creo que son británicos los Teletubbies
sí que sí.
Pertenecen
ajá.
A la cadena BBC. Pero más allá de todo eso, detrás hay como un ejército de psicólogos infantiles
sí,
que han diseñado
sí
la estética,
sí.
Por eso parecen bebecitos gordos,
ajá.
Sin mucho rasgo, el solecito, la sí. Chingada. Pero bueno, al cara con velocidad, no.
Sí
los Teletubbies
sí.
No me pongan los Teletubbies.
Claro.
Los Bacardigans tampoco.
Ajá.
Y aquí es un tercero que vamos a entrar en complicaciones.
Chale.
Sigue con la misma línea, cara con velocidad, se ve que está viendo un canal muy infantil, pero va a tener problemas con la Inge Luli Luli Luli. Sí, porque el tercero es Cocomiel.
Cocomiel.
Inge Luli Luli
sí
es
sí.
La presidenta del fan club de Cocomiel.
Ajá.
O al menos se sabe la canción completa.
Claro, claro. Eso ya la hace casi presidenta. Sí.
Y sí, eso automáticamente sí, le da sí, la presidencia, sí. Porque no sé si alguien sobre la tierra
ajá.
Se sabe la canción del opening de Cocomiel.
Sí.
Así que bueno. Cocomiel, Inge Luli Luli y un universo que se abre a partir de ahí, porque yo no sé si Cocomiel tiene relación con la abeja maya, no tiene relación,
mire.
Son dos cosas diferentes.
Ajá.
La abeja maya es nuestra
maya.
Amiga,
sí.
Cocomiel no sé qué hace, pero es el
claro,
universo
claro,
panal
claro. Sí.
Y ahí va el pedo. Si la cruza a la Inge Luli Luli
sí.
Por redes sociales, cara con velocidad,
sí
por
sí.
Favor, no nombre a Cocomiel en malos términos,
ajá.
Porque va a haber putazos.
Vale.
Un abrazo para el cara con velocidad de Olavarría.
Abrazo,
y al Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Hola, ¿cómo andan, caminantes interestelares? Bueno, acá ven. Tengo a inflables las pelotas. Viene
ajá.
Con pelotas inflables.
Ah, viene con pelotas inflables.
Sí, viene con pelotas inflables. Con series de antaño.
Series.
Claro,
ajá.
Y dijimos con el lagarto.
Sí, que sí.
Se abre una caja de Pandora aquí.
A huevo.
Yo era fan from hell, era el más fanático de Hulk.
Hulk.
El increíble Hulk.
Hulk. Hulk,
sí, Hulk.
Serie.
La serie
sí
setentosa
sí.
Con Bill Bisbee.
Claro.
Bill Bisbee con.
¿Esa que terminaba o empezaba siempre igual? Con él caminando por la carretera, como diciendo, me tengo que ir de aquí, puse un desmadre.
Siempre, siempre. Sí, sí.
Ya destruí todo a la verga. Me odian, ya saben quién soy, saben que me pongo de la chingada cuando me pongo verde. Y me tengo que ir. Sí, adiós. Y se va caminando, así terminan todas, ¿no?
Y si ya sabes cómo me pongo, ¿pa' qué pitas?
Claro,
dice.
Claro.
Y se va Bill Bixby caminando bueno. Con un bolsito. Sí, es verdad, güey, es verdad. Como que hacía un mega
sí.
Pedo.
Huevo,
y entonces
huevo.
Se iba
sí,
porque
sí, claro,
quedaba
claro,
muy
claro.
Evidente,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
todo
sí.
El pedo. Porque
ajá.
Además. Queda con toda la ropa destruida. Y medio encuerado.
Sí, eso era lo que más me llamaba la atención
sí.
A mí, de todo. Porque uno Batman puede creer, póngale que la deja escondida, luego la
claro,
vuelve,
claro.
Se la coloca.
No, este güey tenía que.
Este,
vivían sin.
¿Cuántas camisas tenía? ¿Cuántos
no, un chingo.
Pantalones tenía? ¿Cuántos?
Bueno, ese bolsito tiene esa explicación.
Mágico.
No podía ir con a ningún lado sin ese bolsito.
Sí sí.
Porque nada, era
ajá.
Igual ropa de cadena, ¿no? O
póngale
sea,
ese, no era... ese, sí, pero bueno.
Entonces, no, pero
sí, sí, sí.
Iba a otro pueblo a comprarse
ajá.
Una ropa porque
claro.
Sabía que si lo hacían emputar.
Claro, claro.
Ya,
claro.
Yo, a mí lo que me llama la atención, ya
ajá.
Siendo un señor,
sí.
Era pobre Bill Bixby que siempre le tenía que poner los pupilentes cuando se empezaba
oh,
la conversión,
claro,
¿no?
Claro.
Ah, no, pero lo
pero
deben haber hecho una vez.
Toma sola, claro.
A huevo, güey, qué pendejo
sí.
Estoy. A huevo, eso lo deben haber hecho una vez.
Sí.
Era como Birdman
claro.
Cargándose al
distinto,
sol.
Muy distinto a la
sí.
Mujer Maravilla que cuando giraba siempre en un lugar distinto y así de hacer.
¡Ah, es verdad!
¡Qué genial!
Bueno,
qué genial.
Y eso lo tenía que hacer siempre. Sí, siempre porque siempre, no puede ser siempre, la misma
siempre,
toma.
Siempre.
No, usted es un genio, lagarto. O sea
sí,
que
sí, 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 sí.
Mujer Maravilla se le apela un chingo al Increíble Hulk.
Increíble Hulk. Me parece que igualmente.
Está flojillo.
La Mujer Maravilla.
Se la, a todos.
Sí, va para adelante.
Un día vamos a hacer el top, no le digo 5, 10 de superhéroes acá, de la nave María Tijuana, que nos mama.
Está cabrón.
Top 5. No, o top 3.
Sí.
O vamos a hablar de la Mujer Maravilla.
Póngale también.
Bueno,
claro.
el pedo aquí es que el Increíble Hulk.
Sí.
Sí, se iba como dice el lagarto,
sí,
siempre.
Mal,
cagué, güey, me voy a la verga. Si no podía tener amigos, nada, porque se emputaba fácilmente.
No, claro.
Entonces, bueno, se iba. Y con Bill Bixby. Hacía de el güey este.
Sí.
Y Lou Ferrigno.
Era el increíble.
Era ya el increíble
claro.
Convertido, el musculoso, el mamado, el verde.
Eran dos distintos, Mitty, no sabía.
No, nosotros pensábamos que realmente
totalmente,
se enojaba.
Qué
mal
pedo, güey.
Bueno, pero ¿cómo quiere que se lo diga?
Sí, sí.
Lou Ferrigno.
La Mujer Maravilla es una sola.
Todas las poses. A ver, ya van dos cartas que le dan en la torre al increíble Hulk. Mujer Maravilla mata Hulk. Bueno, Lou Ferrigno era fan de la transformación cuando se le ponían los ojos blancos.
Sí.
Y la rompedura de camisas.
Sí.
Claro. Y de niño, el arcángel hacía eso,
claro,
¿no?
Claro.
Se ponía y empezaba.
Sí.
Oh, y los padres decían: pero no, ya estamos
ya
cansados
está.
De comprarte camisas para la escuela, así no se puede, hijo. Y entonces así.
Ajá.
Y bueno, pero.
¿Cuál le sigue?
Lo sé, muy nerd, pero fan. No, esto no es nerd.
No, para
no.
No, sí
nerd,
que sí.
Nerd, no. El Increíble Hulk. Un abrazo grande.
Ah, ¿era esa la que más le mama?
Sí, la que más me mama.
Perfecto.
Me mamaba yo. Era el momento, a las 5 de la tarde, yo estaba tomando la leche y veía al Increíble Hulk y decía, yo quiero ser así, verde, musculoso, mamado, y emputarme y así. Un abrazo grande para el Arcángel.
Abrazo
y a Jorge de El Marqués, México.
¿Cómo estás, Jorge?
Bueno, se burlaron de mi invitación. Jorge, discúlpeme, Jorge.
Sí que sí.
Nosotros no nos burlamos.
¿Por qué?
En este programa nadie se burla de nada.
No.
En este programa nos reímos, nos divertimos.
Sí.
Pero se burlaron de mi invitación. Ah, ya sé cuál es. La de la fiesta en Increíble, con Mujerzuelas, Hombrezuelos,
sí.
Bandas en vivo. Sí, fiesta en Cibata, Querétaro, 16 de julio. Para ustedes dos, trato preferencial. Llámenme a este teléfono que.
Perfecto.
Jorge.
Muchas gracias.
Está muy raro esto, cabrón.
No importa.
O sea, luego dice usted que nos burlamos, pero está rarísimo esto. Que es una secta, ¿qué es? Mire que no están todos presos lo de la luz
secta.
Ya estamos, claro. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende usted? Un abrazo para Jorge de El Marqués, México.
Sí, abrazo, Jorge.
Sí, damas y caballeros, llega el Bisiniestro de Medellín, de Bravo, Veracruz,
¿cómo
México.
¿Cómo está, Bisiniestro?
Hola, buenas las tengan. Vengo a denunciar un pseudo robo.
¿Un pseudo robo?
Hola,
un pseudo robo.
Pseudo robo. ¿Es robo o no es robo?
O sea,
¿qué estamos? ¿Qué
es hurto?
¿Qué es hurto? Claro,
ajá.
¿Qué es un distracción?
Ajá.
Son como los containers de Colima. ¿Qué
bueno,
pedo?
Están apareciendo.
Están apareciendo, siguen apareciendo. Bueno, tuve el gusto de coincidir en la peregrinación con el Macairodonte, la rana Marcela, y el bebé Polizón, que ya venía con ellos. Nos vimos en Oaxaca y cenamos a Augusto con Gavix, con Osvid y con Leroy.
Perfecto.
Yo quiero imaginar que en esta lista que está dando están los sospechosos. Esto es como una película, policial, cuando en una de las escenas, en la misma sala, están todos y todos con miradas cruzadas y dicen, no sé, ¿quién se robó X cosa, ¿no?
Póngale.
Bueno, al término, Osvid me dio dos botellas de mezcal para entregarles al Móndrigo en Veracruz.
Ajá.
Aquí aparece otro.
Sí.
Llega y se sienta el Móndrigo.
No, en Veracruz.
Ah, está claro.
Sí.
Entonces, llegamos al puerto
de
Veracruz. Lo hice cuando los llevé a hospedar y de ahí a comer. Me estoy perdiendo en la narración.
Póngale.
¿Estamos viendo?
Sí.
Bueno, por la noche nos juntamos con toda la tremenda corte veracruzana. Se llenó de gente esto, evidentemente. Hay muchas sospechas sobre todo.
Ajá.
Y la fiesta se alargó. Muy bien. Entonces tenemos, al llevar al Móndrigo al hotel, se bajó dejando los mezcales. Al siguiente día viajé a Tuxpan y ya no los vi más. Pero fui brutalmente señalado como el roba mezcales cuando el Móndrigo habló con la banda chilanga. Ah, usted quiere limpiar su imagen.
No.
Usted no quiere denunciar nada.
Claro.
Usted lo que quiere es limpiar su imagen ante la banda
llevó
chilanga.
Los fiscales y ahorita quiere limpiar su imagen.
Que ahora bueno, no puede entrar a DF.
Claro.
Y entonces, culo. Sí. Pero bueno, el Mondrigo. ¿Y el Mondrigo por qué lo denunció? Porque el Mondrigo, o sea, denunciamos todo, ¿eh? Tendría que tener una prueba fehaciente. Bueno, al final compré otras dos botellas a Osvid y a Gavix. Osvid y Gavix están vendiendo.
Están vendiendo,
están comercializando botellas.
Es más, el que se las quitó fue otro.
No mames,
y las
wey.
Que le vendió eran las mismas que...
Porque el Osvid siempre le dice, tengo uno de un viejito que lo hace qué, puro espadín, buenísimo, no sé qué pedo. Y Gavix, que es la que cuenta que dice, la
sí,
lana.
Sí, claro.
Sí, sí.
Págueme a mí.
Claro, págueme a mí. Yo no toco dinero, dice el Osvid.
Claro.
No, son un dúo terrible eso. Bueno, y las llevé a la reunión. Y ya, como yo, todo despechado, como diciendo, ay, aquí tienen los dos pomos por lo que hicieron tanto pedo. Bueno, en mi camioneta, tuve que tomármelos. Pero soy inocente, víctima de las circunstancias. Saludos, nave. Yo le voy a decir algo.
Sí.
Y esto es muy serio, querido bisiniestro. No entendí un carajo.
Sí.
Pero lo único que...
Evidentemente es... quiso confundirnos.
Nos quiso confundir.
Todo cada vez apunta más a que usted se chingó todos los mezcales.
Mostrenco.
Mostrenco no. Mostrenco, pobrecito, está mirando ahí.
Me quedé mal con el Mostrenco, lo acusamos de todo últimamente. No, Mostrenco. Bisiniestro, ¿qué pedo?
No sé.
Pues, al final, ¿quién se tomó el mezcal? No sabemos. Cosas misteriosas.
Sí.
Pero el Mondrigo lo señaló al bisiniestro y aquí a nosotros nos ha levantado sospecha. Un abrazo para el bisiniestro de Medellín de Bravo, Veracruz. Un
abrazo, güey.
Llega el viejo pedero de Toluca, México.
¿Cómo está, viejo pedero?
Bueno, pues, buenas naves. Escuchando los programas pasados, cuando mencionaban la ludopatía de Paris Hilton, en realidad no fue ludopatía lo de Paris Hilton. Sí, pero no fue ni siquiera eso. Era mitómana.
Claro.
Cuando en realidad era cleptómana. Y acá entramos con la ludopatía. Bueno, que y los robos desintegrados. Es de confesar que yo también sufro de ludopatía. A ver, momento, ludopatía, antes de que lleguen aclaraciones, es una adicción al juego.
Ajá.
O sea, esa gente que dice enseguida regreso, voy a misa y se va al casino.
Sí.
Y se queda horas y pierde todo.
Ajá.
Generalmente el ludópata gana una vez, que es la que la cuenta,
y pierde
150. Sí. Inclusive a la familia, a las casas. Sí, sí, sí.
Lamentablemente.
Es una adicción. Adicción cabrona y muy compleja. Bueno, a ver, dice el viejo pedero, sufrir no, porque sinceramente disfruto mucho de tomar lo ajeno. No, entonces usted es un cleptómano.
Claro.
Bien. Es un golpe de adrenalina que lamentablemente se acaba en intentarlo de una semana más o menos, y bueno, eso era todo.
Usted se llevó los mezcales.
Usted se llevó los mezcales, pero si usted no aparece aquí en la película de... Me están mareando, cabrón.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, un saludo, bande. Preocuparé comportarme si algún día llego a asistir a alguna reunión de desintegrada.
Claro.
Yo todavía no fui a ninguna.
Sí.
Bueno,
pero le pido el
viejo pedero de Toluca, México. Va a haber que hacer un control de mochila a la entrada y a la fuerza. La entrada ahí, con un dron, lo van siguiendo de Toluca hasta donde sea la reunión desintegrada. Se despide el viejo pedero desde Toluca la Bella.
Un abrazo
grande para el viejo pedero. Damas, caballeros, con ustedes llega Eric, el caballo fantasma de Berazategui, Argentina.
¿Cómo está, Eric?
Bueno, Eric, el caballo fantasma.
Suena a dibujo animado.
Totalmente, el caballo fantasma.
Y campanita, claro, le gustó el caballo fantasma.
Sí, dice, nave querida, les escribo desde Berazategui, a ti, Buenos Aires, Argentina. Si leen este mensaje al aire, sería la primera vez.
Sería la primera vez.
Y la primera vez porque siempre me tocaron la foca, siempre no me leen, siempre nunca campanita. Me ignoraron. Igual los amo. Nosotros también usted, querido Eric, el caballo fantasma de Vera Berazategui, Argentina. Pero está con campanita. Así que, y debe ser la primera vez,
también,
¿no? Así que bueno, con campanita por Berazategui. ¿Cómo la ve? Damas y caballeros, se quedan también con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está todo toda la banda.
Y brindamos. ¡Hey! Brindamos por el Cholo Sin Barrio, por el Prensista de Tlaxcala, por Chris Dalí, por el pinche taquero mamón, por el tío pelado, por el FIFA adicto, por el Huemón, por el Cruz Cassette, por Carl Snow de Saltillo, por el Edison, por el J. Paulus, por la enfermera Tapatía, por la morra, por la Quilombo, por el caballero de Toluca.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance,
y así nos despedimos por el que de hecho, perdón, es un monedor, los por alfa, nos escuchan tras de la red, tras de nosotros, tras de nosotros. Estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo enamorada.
Enamorada.
Ilusionada, ah, expectante, a la espera. Ah, como la chava en el aeropuerto de Guadalajara.
¡Oh, la chava en el aeropuerto de... ¡Ah, pero hay que estar atenta!
¿Qué pasó?
Bueno, mujer pasó? Acudió al aeropuerto de Guadalajara para recibir a su novio virtual.
Sí.
Y él no la reconoció.
Virtual, que en ese momento...
Claro, que en ese momento iban a ser, ¿no? Claro. No, contacto, sí, físico.
¿Cómo que no la reconoció?
No la reconoció, siguió de largo. Así comienza nuestra historia de amor, dijo ella, cuando tranquilamente podría haber dicho... madre, ¿no? Pero no. La historia rápidamente circuló en redes sociales y los usuarios iniciaron una especie de debate sobre las relaciones románticas en las eras digitales. Ajá, en las eras digitales. Sí, sí. Bueno, el momento mostraba una chica identificada como Mochi Love,
ajá,
quien contó cómo pasó el desafortunado instante en que su enamorado llegó en un vuelo desde Francia a, ajá, México y no la reconoció.
Chale.
El un ítalo argentino que, ajá, conoció a través de
las redes.
Internet, y bueno, se ve que
mucho filtro,
pinche dice, filtro a la verga que usa la banda, güey. En el video, de igual manera, se la ve nerviosa,
ajá,
y expectante, mirá, expectante.
Ella sí lo reconoce.
No, medio que tampoco. Pasan los dos.
Bueno, entonces,
a ver, ella está, sí, finalmente... está
por finalizado esto.
Ella está con unos globos en forma de corazón.
Ajá, sí.
O sea, el vato en cuestión...
Por favor.
Tendría, oh, a ver, güeyes,
claro,
nosotros sí llegamos, sí, a un aeropuerto. Cuando ves una chava que está con 4 o 5 globos, sí, flotando, ajá, en forma de corazón...
Es ella.
La ve, pero además la miras aunque no vengas en,
sí,
ese plan.
Ajá, para mí es un pendejo.
El vato, ah, sí, para, sí, mí...
Pero bueno, ella tampoco, no, lo reconoció ella.
Finalmente se encontraron.
O sea, no, ella, ambos se hicieron los pendejos.
Él le pasó por al lado...
Claro.
Y ella, bueno,
estaba
en el audio
mirando a otro.
Se
dijo,
puede...
sea aquel,
claro,
que sea aquel.
Ojalá sea ese alto.
Y al güey le pasó
mamado
lo mismo.
Claro, y al güey le pasó más o menos lo mismo.
Dale.
Dijo, bueno, a ver, en el audio se puede leer cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual y pasa frente a ti y no te ve. Bueno, estábamos tan nerviosos que no nos vimos,
claro,
dice ella.
Claro.
Y la gente, muy emocionada, aplaudía, grababan, hacían la hora, gritaban. Fue el momento perfecto. Así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje terminaron en un beso. Porque afortunadamente,
bien,
el güey nos hizo que le habló,
ah,
la Virgen,
chido,
todo el tiempo.
Chido.
Dijo, no, ya llegué a Guadalajara, la verga.
Sí.
Terminó bien. Esto concluyó la morra en cuestión. Todos,
ajá,
felices. Final
bien.
Feliz. Amigues, no se pongan mal ni tristes.
Ajá.
Pero cuidado con los filtros.
Sí, claro.
Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí,
eso sí,
sea
el más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
Mayarita primera.
Primera
dama de Nación Morelia. Un beso enorme para la Maya. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.